Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Continuamos con el doctor John Monge sobre esta serie que estamos haciendo sobre esa rama de la ingeniería que se llama agroecología, que es un avance realmente desde el punto de vista tecnológico, biológico, sobre una especialización en las ingenierías que existía desde hace mucho tiempo, que es la agronomía. Y realmente sí hay una diferencia muy grande entre el ambiente agronómico y el ambiente agroecológico. Doctor John, bienvenido al programa.
Buenas noches, a todos los que nos escuchan. Carlitos, pues aquí como que tratando ya de darle cierre a todo este día que llevamos a lo largo de unos muy buenos programas, ¿no?
Sí, señor, nos queda este y otro más.
Sí, pero yo espero en el otro más ya no participar, sino tener a los productores como actores en este proceso.
A la gente que realmente ha hecho el cambio y ya empiezan a ver los beneficios, porque muchas veces cuando hablamos de estos temas, el campesino de a pie o la persona que vive del campo dice, pero es que ese negocio no me sirve porque es que yo necesito producir y vender para recuperar en parte el dinero y sobre todo para generar riqueza, ¿no? Que ese es el esquema que nos han vendido toda la vida. Pero que creo que el mundo hoy en día, por todos los temas ambientales, la misma crisis que se ha generado por esta guerra de Ucrania y en general por esa preocupación mundial de estar todo supeditado a lo que se importa o a lo que se exporta, pero no a lo que se produce y se consume el interno de todos los países. Creo que es una situación igualita para todos, ¿no?
Sí, es verdad. En ese momento, ese modelo de crisis global por mercados, por precios, algunos rezagos de lo que deja la pandemia, pues está afectando en términos generales a todo el mundo. La inflación no es solamente aquí en Colombia, el costo de vida no es solamente aquí en Colombia. En unos países se ven más que en otros, bueno, estamos teniendo una inflación un poco acelerada. Pues en términos generales no es tan desesperanzador si lo vemos desde el enfoque agroecológico. Claro, para los que son productores y bajo este esquema, ¿no? El esquema de la agroecología, porque para los que dependemos o dependen de insumos externos, pues en ese momento sí hay una desesperanza bastante amplia, pues porque el sobrecosto de los materiales y de los productos y de las materias primas está disparado.
Además que subieron los intereses, ¿no? Entonces las personas que tienen créditos bancarios para el tema agrario, la vida se les complica muchísimo.
Sí, sobre la deuda futura se complica el asunto sobre la deuda futura, en efecto sí, pero en términos generales, pues bueno, no sé, hay que buscar la forma de frenar un poco todo este proceso, y yo creo que uno de los grandes valores, vuelvo y lo insisto, lo he dicho durante todos los programas, es volver a mirar hacia lo local, ¿no? Volver a mirar hacia el consumo nacional, regional y local fundamentalmente.
Hemos planteado a nuestros oyentes la necesidad de hacer un cambio, sobre todo en la manera de producir, sobre el tema ambiental, el cuidado de la tierra, el no desdeñar nuestras especies nativas que a veces las cambiamos por especies importadas, que muchas veces pues son transgénicos o son semillas modificadas. En fin, esa finca ideal, ¿cómo debería ser la finca ideal vista desde el tema agroecológico? También desde un punto de vista muy interesante que es la agrónica, el mundo digital implantado en las fincas para administrarlas, desarrollarlas, cuidarlas, supervisarlas y ponerlas a producir al máximo. Cuéntanos un poco de estos dos caminos que finalmente se encuentran en el mismo punto, un campo productivo pero un campo sano.
Bueno, vamos a empezar por ¿qué elementos debe tener esa finca ideal? ¿No? Esto es como la primera observación. Entonces, yo digo el elemento y tratamos de aproximarnos el por qué, ¿no? Es algo básico. Debe tener cultivos, lógico, debe tener cultivos, pero no uno. Es decir, no un enfoque de monocultivo. No un enfoque de monocultivo porque pues, no se estaría hablando de elementos pues no tendría razón de ser de tener una finca agroecológica con un monocultivo, ¿no? Entonces hay que tener diferentes tipos de cultivos. Y ese diferente tipo de cultivo me está diciendo que yo tengo que manejar policultivos multiestrato, es decir, herbáceas, arbustivas y árboles. Tengo que tener de todos, ¿sí? También que estos cultivos me aporten a la alimentación animal. Entonces la segunda condición es que tenga animales. Entonces, ¿por qué debe tener cultivos? Porque es la función básica de la producción agropecuaria, ¿no? Los cultivos. Es que yo solo tengo ganados. Tiene cultivos de pasto. Tiene que tener cultivos de pasto y de forraje, ¿no? Entonces hay que tener cultivos. Eso es lo primero. Pero dentro de esos cultivos tiene que tener unos cultivos diferenciados. Por ejemplo, tiene que tener un huerto de especies aromáticas y medicinales. No importa cuál es el tamaño. Ni estamos hablando del tamaño del pedido tampoco, pero un huerto de especies aromáticas. Y tiene que tener un huerto de pan coger, un huerto que le sirva para suplementar su alimentación. Y muy lógicamente también un huerto con hortalizas y con algunas verduras, como para que algo de lo que él se alimenta, que no es de su nivel productivo, lo tenga ahí, al alcance de su mano, ¿no? Es decir, para que reduzca esa dependencia.
Bueno, pero espérate un momento. Ahí hay un tema interesantísimo, y es que cuando tú dices tener cultivos, la agronomía te dice hay que cultivar una sola especie de manera extensa. Entonces voy a producir papa, lleno de papa el cerro. O si voy a cultivar maíz, cualquier especie, cualquier cosa. Entonces siempre te dicen, no, esto hay que llenar totalmente eso. Pero cuando tú nos dices, hay que tener variedad de cultivos. ¿Cómo funciona esto?
Bueno, en la naturaleza, al igual que en toda la vida, hay socios asociados, ¿no? Como el modelo de la milpa, las tres hermanas, el maíz, el frijol y la calabaza, o la auyama, como le reconocen en uno. Entonces hay que saber identificar cuáles son esas especies que se complementan para poderlas asociar. También, por ejemplo, manejar, en el caso de los cultivos de forrajes, los arreglos agrosilvotoriles o los arreglos silvopastoriles, donde tengo árboles maderables con algunos pastos de corte o hasta con cultivos, porque estoy haciendo una alternancia entre dos tipos de funcionalidades vegetales. Entonces, tengo diferentes estratos dentro de mi finca. Ahí es donde yo empiezo a hacer la primera diferencia.
En ese sentido, cuando yo tengo variedad de plantas, yo sí tengo que saber qué plantas son. Es decir, porque hay algo que lo hemos dicho de alguna manera en el programa, y tú lo acabas de decir, hay cultivos asociados. Es decir, unas plantas cuidan a otras. Evitan que ciertos animalitos se aparezcan o que ciertos insectos. En fin, es decir, uno sí tiene que entender qué es lo que está sembrando en su, o qué es lo que está manteniendo en su cultivo.
Sí, claro, en efecto. Una de las cosas es conocer muy bien la fisiología de cada una de las plantas y con qué plantas tienen muy buenas relaciones y con qué plantas no. Estamos hablando de plantas que son muy beneficiosas en esa asociación, por ejemplo, en las leguminosas, ¿no? Y en las leguminosas yo puedo tener frijol, puedo tener una planta forrajera, un frutal como la guama o el guamo, que es una leguminosa, y eso me aporta bastantes condiciones benéficas en el suelo. Y cuando yo a esa leguminosa le asocio gramíneas, tengo una de las primeras sociedades vegetales importantes en los sistemas productivos, la sociedad gramíneo-leguminosa. Hablaba un momento de lo que era el frijol y el maíz, hay una asociación de una gramínea, que es el maíz, y de una leguminosa, que es el frijol. En el caso de la auyama, ¿por qué es tan importante la auyama en esto? Porque la auyama utiliza todo el espacio rastrero y hace cobertura del suelo. Entonces ahí tengo un beneficio adicional, que es un colchón que me ayuda a mantener humedad, condiciones de suelo, a protegerla del sol, a evitar estas hierbas espontáneas que aparecen en los cultivos, ¿no? Y esas son las relaciones que hay que empezar a entender en las plantas que yo voy a sembrar. Entonces empiezo por conocer las plantas que voy a sembrar y cómo las voy a asociar.
Si yo tengo un cultivo, porque cada cultivo tiene su particularidad, el de café es entendible porque el café que no sea caturra, obviamente, el café tradicional de toda la vida del arábigo, pues él vive realmente entre el monte y hay que acompañarlo de alguna manera con plantas de casi siempre cítricos o cosas así, porque entre otras cosas beneficia al café porque le da ciertos toques, ¿no?
Hay otras variedades en café que se pueden utilizar bajo sistemas de policultivos, ¿no? Sí. Fundamentalmente cuando se utilizan, por ejemplo, guamos, o cuando se utilizan maderables, como el caso del nogal cafetero, ahí hay una asociación interesante con relación a esto, ¿no? Pero hay muchas experiencias de cafés asociados. Algunos cafés intercalados por franjas gruesas con cacaos, por ejemplo, que se ha visto en algunos arreglos es bien interesante por los matices que da a la hora de la taza de ese café, ¿no? Sí, y también sí. De la taza del chocolate, ¿no? Del cacao. Claro. Entonces, esa asociación, esa relación de plantas familiares, amigas y no amigas, también son importantes conocerlas.
Sí.
Pero hay otra funcionalidad de algunas plantas, y es que algunas plantas, lo decías hace un momento, terminan siendo una barrera para algunos insectos que no son benéficos en mi cultivo, y pueden ser llamativos para otros insectos que sí lo son, uh-huh. como abejas o algunas avispas, ¿no?
Sí.
Entonces, eso también es entendible, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que yo también puedo tener árboles o arbustivas que tengan flor, que sean melíferas, que permita, por ejemplo, que las abejas hagan tránsito por mis cultivos. Eso es interesantísimo, eso es muy importante, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay otros cultivos que en Colombia pues son muy frecuentes, sobre todo en tierra fría, que es el tema de la papa. Y la papa en líneas generales es un cultivo extensivo. Lo que pasa es que la planta no es tan alta, porque es un arbustivo, es más bien bajita, pero se siembra de esa manera, es decir, a gran escala. ¿Cómo se puede cambiar eso?
Sí, se asocia, yo lo he visto asociado con frijol, lo he visto en franjas con otro tipo de tubérculos, ¿no? Como cubios. Se alterna cada dos o cada tres cosechas con le dicen apio de bulbo, ¿no? Pero realmente uh-huh. es arracacha. Se alterna con arracacha, que la arracacha da un año larguito,
sí.
para que el suelo recupere condiciones. Pero no es decir, no es solo de la asociación, también es la alternancia de esos cultivos. Es uh-huh. decir, los ciclos que no pueden ser repetitivos del mismo cultivo para que el suelo no se agote, es importante en clima frío, ¿no? También con las hortalizas rotadas en un suelo, el manejo y rotación de suelos. Yo creo que uno de los productores que va a estar en nuestro próximo programa le puede contar un poquito de eso. Y esa dinámica también en ocasiones, en el caso de clima frío, ligados a algunos frutales, algunos caducifolios o otros frutales muy comunes en clima frío, como el tomate de árbol o como la feijoa, ¿no?
Uh-huh. La papayuela.
O la papayuela, que es tan importante en estas aguas aromáticas y en los sí. dulces, porque además la papayuela en dulce es muy rica, ¿no? Aquí le dicen papayuela, en el sur del país le dicen chilacuán, ¿no?
Sí.
Y ahí hay, por ejemplo, un producto que es comercial ya, que se vende en TAR, a nivel de superficies, que es el dulce de chilacuán. Ese ya hay productores que están envasando y uh-huh. vendiendo.
Bueno, hay otros cultivos que son, por ejemplo, árboles. Tenemos naranjos, tenemos mandarinos, los mismos duraznos, ¿no? Que son plantas que pues tienen su tiempo. Uno puede tener un árbol de durazno que te puede durar 15, 20 años allí. ¿Cómo hace uno para combinar eso?
En el caso de los caducifolios, esos tienen su formato, y eso hay que entenderlo, especialmente por el tipo de clima en el que se trabaja, en el tipo de agroecosistema o de modelo de agroecosistémico que se utilice, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los cítricos, pues esos son de clima medio y cálido, y pues ahí hay una variedad inconmensurable a la hora de asociarlos, porque los he visto en todos los sistemas hasta espontáneamente aparecer en las fincas, ¿no? En clima cálido, por ejemplo, es muy común que cada finca tenga uno o dos árboles de limón mandarino y otro tipo de limón ahí presente, que son árboles de muy buena producción sin que se conviertan en cultivo, entonces se convierten en suministro de alimento para la casa, claro, para la casa. En el caso de estos días de lluvia, para las gripas, o sea, también se convierten en medicinales, son útiles, por ejemplo, para hacer controles biológicos, su cáscara, son de mucha utilidad. Y ahí en el ejercicio de los cultivos, pues hay todo un tema que se puede trabajar, y lo fundamental es entender el arreglo agroecológico que va a hacer y el modelo de asociación de cultivos que va a tener, ¿no? Si va a hacer ciclaje, cultivos cortos, o si va a utilizar cultivos perennes, entonces ahí aparece la permacultura, esos cultivos que van a permanecer por mucho tiempo ahí y que en ocasiones van a ser rotados, bueno, y algunas hortalizas de climas que pueden ser diferentes pisos térmicos, todo un modelo en el cual cada campesino pues recordará su finca antigua, la de su papá y la de sus abuelos, cómo ellos asociaban ese modelo de cultivo. Entonces, en cultivos, que es como el primer elemento, pues hay muchísimo por decir, pero fundamentalmente hay que entender cómo se van a relacionar y de qué modelo y cuál va a ser el diseño agroecológico de esos cultivos.
Sí. Hay un cultivo que es muy difícil, que es por ejemplo el de las fresas y el de las hortalizas, porque nuestra amiga la babosa llega y se las traga. En fin, aparte que hay unas muy malas costumbres de utilizar agua muy contaminada, ¿no? Para el riego.
Claro, en el caso de algunos de estos cultivos como fresa, que tienen problemas con babosa o con caracol también en ocasiones, pues es el manejo que se está. Justamente hace un par de días estábamos viendo una repetición que hizo un estudiante en la granja agroecológica de Uniminuto en Mosquera, donde sembró solo maíz y un lote y otro lote de maíz con frijol y un tercer lote del mismo tamaño de maíz con frijol y calabaza. Y queríamos medir el rango equivalente de tierra de producción en cada uno de esos lotes, y fundamentalmente el de mayor resultado fue el que estaba frijol, maíz y calabaza, ¿no? Ese modelo está para mostrar y es un video que vamos a hacer popular, yo creo que a través de la emisora, para que algunos de los productores lo vean. El estudiante Johnny Cavir Bolaños hizo un ejercicio muy, pero muy bonito ahí, y eso demuestra eso. En el caso de la fresa, pues es que es un cultivo que se arraigó en los productores de algunas zonas del país como monocultivo. Entonces es necesario empezar a hacer investigación para entender cómo funcionarían este cultivo integrado a otras frutas o a otras hortalizas, y que yo sé que don Pedro, si lo podemos tener en el próximo programa, don Pedrito nos va a contar, porque él lo tiene asociado con otras plantas de hojas, hortalizas de hoja fundamentalmente, de bulbo, y no ha tenido problemas de babosa, por ejemplo. Él tiene su formato de control.
Bueno, en líneas generales, la primera tarea que tiene que tener un campesino o un productor que se acerca a este tema de la agroecología es realmente conocer su finca, es realmente conocer su suelo, la riqueza que puede tener, las plantas que están ahora presentes, pero también las que estuvieron en algún momento cultivadas, porque de todas maneras ellas van dejando su huella ahí, ¿no?
Claro, exacto. Entonces esa historia predial tiene que arrancar por entender qué cultivos había. Muy bien, ese es el primer elemento, los cultivos. Ese es el primer elemento importante a considerar en el diseño de esa finca agroecológica. Miremos un segundo elemento, los animales. Y no digo el animal, porque cuando digo el animal, entonces dicen, no, pues tengo vaca. Yo digo, los animales, es necesario tener animales productivos. No solamente animales domésticos, es decir, tengo perros o tengo caballos. O sea, el caballo puede ser un animal productivo, pero también puede ser un animal muy doméstico, ¿no? Es el caballo, que solamente lo uso para pasear, para montar un rato, bueno, cosas de esas. No, es el animal que me aporta en mi modelo productivo. Y yo digo, no tenga uno solo. ¿Por qué? Porque la palabra secreta en este ejercicio se llama multifuncionalidad. Multifuncionalidad suena como un poco complicado, entonces lo podemos decir es, me sirve para muchas cosas. ¿Qué es lo primero que uno debe tener? Pues yo diría pollos y gallinas, con un proceso de semiestabulado. ¿Por qué? Porque yo necesito que ellas durante un tiempo estén en un claustro donde me dejen su pollinaza y su gallinaza.
Sí.
Y yo la pueda recoger muy fácilmente, con potreros en donde van a salir a pastorear, donde yo haga control de algún tipo de alimento y que no estén todo el tiempo enclaustradas, es decir, el concepto de gallina feliz, ¿no? Tanto los pollos como las gallinas. ¿Qué tanto me aporta un pollo y una gallina? Esa es la pregunta. Entonces cualquiera diría, bueno, los pollos, carne, ¿cierto? Ya, lo dejan ahí. Y las gallinas, huevos. Y luego carne, cuando la gallina deja de poner en el ritmo
natural,
normal de producción, entonces sale por descarte, para matanza. Entonces, sí, pero también entregan pollinaza y gallinaza, ¿no? Si lo valoramos en estos tiempos de costos altos de abonos nitrogenados, pues ahí hay una alternativa. Sí. Y es importantísimo porque estamos hablando de más o menos un 20, 25 y hasta un 30% de conversión de esos estiércoles del peso del animal. Entonces, pues mire que ahí ya tengo una muy buena concentración. Y si yo hago un ejercicio de funcionalidad en esa pollinaza y en esa gallinaza, voy a tener un abono muy bueno, muy enriquecido, claro, con una muy buena maduración y con un muy buen manejo. Que tampoco sería tan fácil decirlo aquí, porque eso también nos tomaría dos o tres programas hablar de los abonos funcionales.
Sí.
Y bueno, y no terminaríamos este año haciendo programas, pero pues le queremos dejar la inquietud en nuestros escuchas para que ellos indaguen un poco más. Entonces, el segundo elemento son los animales, ¿no? integrados al modelo.
Sí, John, en ese sentido, cuando uno habla de aves, por ejemplo, no solamente están las gallinas, que de suyo son una gran variedad, ¿no? Hay gallinas importadas,
Sí,
como digo
señor.
yo, y hay gallinas nativas, o por lo menos pues más cercanas a lo que ha sido la tradición.
Pero no son nativas, ¿no? Son criollas. Son criollas porque la gallina no es nativa de América, ¿no?
Es importada, ¿no?
Sí, es traída, es
Sí,
traída.
sí, sí. Bueno, pero tenemos patos, pavos, codornices, por ejemplo, cantidad de aves de corral que podrían funcionar perfectamente, ¿no?
Pero no solamente gallinas, yo podría tener, bueno, y fuera de eso, pues tengo proteínas, tengo huevos y las plumas, en el caso de cuando haya matanza, las plumas también son compostables, es decir, eso también es materia orgánica. Pero también puedo tener, por ejemplo, conejos o cubis, que también tienen un muy buen contenido de nitrógeno, su estiércol, manejados en corrales, muy bien manejaditos, es decir, bueno, para no utilizar la palabra jaula, porque el ejercicio técnico es jaula, pero también puedo tener, y eso no me ocupa gran espacio de mi finca.
Sí.
Realmente es muy poco, y productivamente son muy buenos y entregan una muy buena carne, ¿no?
Sí. En este caso queremos recordarle a los oyentes que no estamos hablando de una producción de gallinas ni una producción de huevos para la venta o para volvernos ricos con eso o competir en el mercado. Realmente es para nutrir nuestra finca, nuestro suelo y aprovechar también para nosotros. Eventualmente se puede vender, obviamente, pero realmente es para ese pan coger que se nos olvidó.
Yo no te voy a responder de una vez, pero al final del programa te voy a decir por qué sí es altamente productivo.
Vale.
Así no se maneja el enfoque agronómico, pero por qué sí es altamente productivo. Entonces, ese segundo elemento es el animal. Pero dentro de los animales es necesario poder contar con estiércol bovino, por lo menos caprino, bueno, bovino fundamentalmente,
Sí.
porque hay algunos insumos biológicos que se producen a partir de estiércol bovino. Y esos insumos son abonos líquidos funcionales en el ejercicio de la corrección de problemas de suelo y bueno, y otros elementos importantes en la finca. Ahí entonces ahí aparece un tercer elemento. Entonces tenemos cultivos y animales. Miremos que los animales nos están dejando unos sobrantes de producción, unos excesos de producción. Y los cultivos nos están dejando unos excesos de producción, unos sobrantes de producción. Es necesario que yo tenga una herramienta que se llama una biofábrica o una mini biofábrica o una planta de abonos donde yo maneje técnicamente bien manejadito compostas, biofertilizantes foliares, es decir, abonos foliares a partir de estos estiércoles, donde yo haga algunos extractos vegetales. Pero es importante tener la huerta de aromáticas, ¿no?
Sí.
El tercer elemento importante en este ejercicio es una biofábrica o una planta de abonos orgánicos o de bioabonos. Entonces yo ya tengo para aportarle a un elemento fundamental que es el elemento suelo, del cual hablamos en una oportunidad que hemos vuelto a tratar, y es que en ocasiones nuestras fincas tienen unos niveles de toxicidad por el manejo agronómico que le hemos venido dando durante tanto
Sí,
tiempo,
sí.
y hay que empezar a desintoxicarlos, y una forma muy práctica es con una muy buena rotación de cultivos y con un muy buen manejo de abonos orgánicos.
Estos abonos orgánicos que yo puedo tener en mi finca, pues lo puedo hacer con lombricultura o lo puedo hacer por volteo del material que se va degradando.
Hay diferentes técnicas, ¿no? Diferentes técnicas de compostaje, diferentes técnicas de procesamiento. Puedo utilizar lombricultura si quiero. Puedo utilizar fermentación utilizando microorganismos. Puedo utilizar levaduras. Lógicamente me va a tocar en algún momento empezar a comprar algunos elementos fundamentales como sales minerales o como algunas rocas minerales para enriquecer esos abonos, que es diferente a comprar bultos de abonos nitrogenados, porque
Sí.
realmente lo que uno aporta a esos abonos son muy poco, y lo que está haciendo es mejorando la dinámica biológica del suelo con la materia orgánica que le aporta uno ahí en ese ejercicio. En el caso del experimento de Johnny Cavir en la finca Mosquera, solo se utilizó un biol que se produce en la finca a partir de estiércol bovino, con algunos sales minerales, y melaza y suero de leche. Del suero que queda del queso que se hace ahí. Si retomamos el bovino no solamente me entrega leche o carne, también me entrega sus huesos. Si yo los sé aprovechar, yo los puedo convertir luego en harina de huesos, que
Sí.
con un pequeño proceso se puede convertir en fosfitos, ¿no?
Sí.
Que son retenedores de agua, que son enriquecedores de suelo, bueno.
Bueno, pero espérate un momento ahí en mi ignorancia. Esos huesos de los vacunos no se pueden cocinar, ¿o sí?
Sí, se hacen unos hornos, unos pequeños hornos con canecas metálicas, se cocinan a nivel de que queden triturables,
sí,
y luego se trituran en harina. Realmente eso se tritura, queda muy fácil de triturar, y después de convertir en harina de hueso, se mezclan con cascarilla de arroz en una técnica que utiliza un cañón. Yo invito a los oyentes a que la busquen en internet, ahí hay varios autores que hablan de ello, estos youtubers. Entonces se hacen fosfitos.
Sí.
Esos fosfitos son muy importantes en la agricultura orgánica, ¿no? Son muy importantes por muchas razones. Ahí hay un montón de elementos, pero yo solamente quiero dejarles el tip de que un animal es mucho más de lo que uno cree, es decir, le entrega a uno un montón de funcionalidades. Uh-huh. Yo he visto novillos, cebú, cargando café al estilo arriero con mula, o sea, los utilizan de carga. He visto algunas documentaciones que han hecho, por ejemplo, en la zona cafetera del Casanare.
Sí.
Usted sabía que el Casanare tenía café, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, Támara, por ejemplo, que es un municipio productor de café, ahí han utilizado vacas para sacar café, porque pues de pronto en ocasiones no tiene uno las mulas o los caballos suficientes para sacar café, se utiliza el bovino. Estos bovinos son muy robustos, tienen mucha fuerza y realmente uno no los sobrecarga, pero sí le soluciona a uno un nivel de carga. Ahora, un animal bien manejado es un animal mansito,
sin problemas,
acostumbrado a ver gente, claro. Los animales en libre, en grandes potreros libres, pues son animales bravos. Bueno, pues ese elemento animal se junta con el elemento agrícola y ahí ya hay una interacción animal cultivo más la biofábrica. Ahí van tres elementos, ¿no? Importantísimos. Sí. Un cuarto elemento de estos sería el elemento de recursos naturales, de conservación y manejo de recursos naturales. Importantísimo, fuentes de agua. Importantísimo, depósitos de agua, en el caso donde hay zonas muy secas. Y esos depósitos de agua también tienen la magia de la palabra multifuncionalidad, porque puedo tener peces ahí también, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, nada de lo que yo tenga en mi finca puede ser para una sola cosa. Es un fundamento básico en este modelo de diseño de fincas agroecológicas. No puede ser solo para una cosa, que tenga diferentes funciones, que me sirva para muchas cosas.
Claro.
¿Sí? Entonces ahí ya tengo otro elemento. Los repositorios de agua, que a su vez me pueden servir, por ejemplo, de cultivo de peces. Lo hemos visto en muchas fincas. Recuerdo la finca de Don Lisandro en el Caquetá, que pues por su modelo de vida rural, no sé qué tan factible sea que lo tengamos en el programa, tocaría ir a grabar la finca. Y él tiene un lago donde tiene fundamentalmente Boca Chico y Sábal.
Uh-huh.
Pero es un depositorio de agua gigante de su finca. Y a la vez ese espejo es importantísimo para su alimentación, porque sí, ahí saca. Y por ejemplo, estos pescados no son solamente de carne. Las escamas sirven como materia prima para hacer colágeno, gelatina. Lo que está tan de moda hoy día, ¿no? Yo recuerdo que la señora de Don Lisandro nos dio a probar esa gelatina que ya hace con las escamas y le agregaba un poquito de vainilla y realmente sabía a este colágeno que uno compra comercial.
Claro.
Colágeno comercial, ¿no? Y los huesos de los pescados los tostaba, los molía y era calcio que ella agregaba en muy pequeñas porciones, la punta de una cucharita en la sopa cuando ya estaba estando, o en el arroz cuando ya estaba terminando de secar, y ella decía, mire, ahí estamos volviendo a consumir ese calcio que estamos gastando en nuestro hueso, ¿no? Bueno, de hablar de ese cuarto elemento que fue los recursos naturales, también la conservación de relictos de bosque, nativos o muy bajamente intervenidos, de protección de cuencas hidrográficas, de la quebrada, del río que pasa cerca, del inventario forestal que me permite tener aves, que también son control biológico de muchos insectos o de muchos artrópodos que terminan siendo problema dentro de mi cultivo. Entonces, eso.
A los queridos oyentes que nos están siguiendo, el sonido está un poco complejo con John porque no está en el estudio, no está en Bogotá. Está pues un poquito lejos, pero bueno, esas son nuestras comunicaciones. John, este tema de los pescados, ciertamente en algunas zonas del país se utiliza mucho la trucha, sobre todo en zonas cafeteras, en zonas de montaña, en Santander también lo vi. Es una industria muy interesante que requiere buen trabajo y sobre todo cambiar un poco la mirada, ¿no? Porque al igual que a las gallinas o al igual que a los animales, la tendencia es a darles productos industriales, de alimentos, ¿no? Aquí también hay que cambiar la mirada, es decir, no podemos seguir cebando nuestros animales con ese tipo de productos porque no rompemos esa necesidad de separarlos de los productos comestibles y no de alimentos. Al igual que nosotros tenemos que buscar son alimentos, no productos industriales que podemos consumir. Igual creo que sucede con los animales que finalmente en algún momento van a estar en nuestra mesa.
Con respecto a lo de los peces, pues esa respuesta de los alimentos me da pie para hablar del quinto, vamos en el quinto elemento, ¿cierto? Entonces, primero cultivos, segundo animales, tercero la biofábrica de abonos, cuarto lo de recursos naturales y el quinto es una planta de alimentación animal, una planta de transformación de dietas animales. De una forma muy artesanal, de una forma muy local, se pueden producir muy buenas dietas para suplemento animal sin invertir grandes dineros, es decir, sin estar comprando el concentrado, como se le dice aquí en Colombia, los bultos de alimento animal, ni para los bovinos, peces, sino que uno pueda transformar parte de lo que uno tiene en esa alimentación. Por ejemplo, en el caso de los peces y de la misma alimentación de algunos de los animales, incluidos los cerdos, que no hablamos de que debíamos o podíamos tener cerdos, porque el cerdo me entrega estiércol, me entrega carne, y con el estiércol puedo tener un biodigestor, generar gas, energía, bueno, un montón de cosas que yo puedo hacer ahí, ¿no? La multifuncionalidad vuelve y aparece. Entonces, cuando yo tengo una planta de transformación de alimento animal, también tengo un modelo de sustentar la comida de esos animales, ¿no? Con los cultivos que tengo, con algunas especies espontáneas. Entonces yo puedo dirigir a alguno de los cultivos directamente a suministrar comida para eso. Hay una planta que es muy útil, que nuestros abuelos la han usado todo el tiempo y algunos de nuestros campesinos también, de clima medio y de clima cálido, que es el bore, ¿no? El bore tiene unos contenidos proteínicos en sus hojas altísimos para gallinas, para cerdos, para peces, y luego en su tallo, bien procesado, pues se pueden sacar harinas que sirven para alimentación humana también, no solamente animal. Ahí hay plantas que uno puede utilizar. Entonces, el quinto elemento importante en esta finca agroecológica es la planta de dietas animales. Esa plantica, uno dice planta, pero eso es una caseta donde usted tiene, bueno, lo que va aprendiendo, ¿no? Lo que uno va aprendiendo en el hacer de esa finca, en las jornadas de capacitación, en el taller, en el agroecólogo que fue y me visitó, en el estudiante de agroecología que estuvo conmigo en una inmersión social y me ayudó. Entonces, la monté y la fui mejorando y fui aprendiendo, porque el sexto elemento es el aprendizaje. Yo tengo que empezar a aprender de lo que yo hago, de cómo mi finca me responde, de cómo mis animales me responden y me demandan cosas que yo tengo que nuevamente aprender. Entonces el aprendizaje es continuo, ¿no? Y ahí viene el ejercicio de la agroecología, que es un constante caminar, que conforme vas logrando cosas, esa meta inicial que tenías de tener una finca agroecológica se va alejando más, porque vas avanzando, y eso no tiene fin, Carlos. Mira, cada día aprendes muchas cosas más y vas en tu finca creando una dinámica tan especial que finalmente no terminas de entender cuál es lo básico y cuál es lo fundamental, sí. Y qué es lo mínimo y qué es lo más.
El trabajo que hay que hacer es alejarnos un poco de ese ingeniero que llega, nos visita y nos dice aquí hay que hacer esto, aquello, lo otro y se acabó, sino más por el contrario, tenemos nosotros que empaparnos realmente, conocer realmente lo que es nuestra finca, la tierra que tenemos. Y junto a eso, pues conocer a los vecinos, ¿no? Porque yo puedo tener una finca agroecológica muy bien montada, muy cuidada, pero si mi vecino no hace sino tener una avioneta fumigando, pues creo que vamos a tener serios problemas. En ese sentido, el trabajo que hay que hacer en las comunidades es muy grande para que entiendan que uno no puede seguir manejando la tierra de esa manera porque la estamos acabando. Y realmente, pues la pobreza que tantas veces golpea la puerta en el campo, pues va a aumentar. Porque en la medida en que yo pierda mi cultivo, en la medida en que yo tenga que invertirle tanto dinero y que tenga que estar amarrado a los bancos, y igualmente amarrado a los agroquímicos y toda esa cosa, pues finalmente se vuelve una bola de nieve de nunca acabar que arruina a cualquiera.
Justamente ahí está el aprendizaje. Cuando yo hablo de aprendizaje, se refiere también a que mi finca es una escuela. Es más allá de la producción, también enseña. Y esto hace, por ejemplo, que mi vecino me vea. Porque todo arranca por el ejemplo. Hace unos días aprendí las pedagogías uniminuto. Y es llevo 14 años en Uniminuto, pero hace unos días entendí claramente mucho de este modelo. Entonces, el aprender haciendo, el aprender viviendo y el aprender sintiendo. Esos tres aprendizajes tienen que hacer parte de ese sexto elemento, que es la formación. No solamente para mí, sino para mis vecinos. Y eso me obliga a mí a hacer y a ser más receptivo, más influyente, de la palabra influencia en el buen término, ¿no? Viene mi vecino y atenderlo de la mejor forma. Venga, tómese un café, sin inducirlo al modelo, sino que él se dé cuenta, que me vea en el ejemplo, ¿no? Eso dice más que yo venga, le enseño vecino cómo hacer tal cosa, ¿no? Permitiéndole que él se exprese sobre lo que él hace y luego que él mire, más que yo contarle, que él mire lo que yo hago, porque ese aprender sintiendo y ese aprender viviendo es mucho más importante. ¿Por qué? Porque cuando lo siente, cuando lo vive, es que se da cuenta que ese modelo es importante, y luego él se va para su finca a aprender haciendo, a empezar a entender su propia finca como un organismo vivo, integral, dinámico. Entonces ese sexto elemento, que es el aprendizaje, ahí está inmerso esa relación con mis vecinos, ¿no?
Sí, esto va de tú a tú, ¿no? Es decir, de doble dirección, porque cuando yo me pongo en la tarea de conocer lo que sucede en mi territorio, de cómo funcionan las cosas, mi trabajo debería ser también sentarme a escribir. Y creo que mucha de la tradición de nuestro país en el campo de la agricultura, la ganadería, en fin, del manejo de las fincas, se diluye en el tiempo porque nunca nos sentamos a escribir. Y entonces, claro, como no había cómo sustentar la cosa, pues nos impusieron otras. Cuando nosotros nos sentamos, cogemos lápiz y papel y empezamos a tomar nota y mirar cómo funciona el modelo, estamos haciendo un aporte impresionante, no solamente a la academia, sino en general a la vida del campo y de todos, ¿no?
Esa es una de las grandes ganancias que muchos productores han tenido, porque en esa investigación de pronto uno dice, yo hago investigación desde lo local, pero le abro las puertas a las universidades que vengan a hacer. Es decir, a que rompan el paradigma del aprendizaje académico y lo hagan en el aprendizaje local, ¿no? En esa investigación local, que es tan importante. Pero tengo que vincular a la academia, tengo que permitirle a esos estudiantes a que vengan acá, a que hagan investigación conmigo, ¿sí? Esa investigación pertinente, puntualizada en el ejercicio productivo, desde las dinámicas de esa vida campesina, de esa vida, de esa finca agroecológica. Y por ejemplo, esa ha sido una de las ganancias del señor Lisandro en el Caquetá, porque mucho de lo que él hace ahí ha sido resultado de tesis de grado de estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia, de zootecnia y de ingeniería agroecológica de la Universidad de la Amazonía, que van y hacen investigación ahí con él. Entonces nos enseñó a hacer un ensilaje seco y nos dijo, y este resultado de una tesis de un estudiante así, nos mostró otra cosa, y ese resultado de una tesis de un estudiante así, él ha venido aquí a hacer tesis, yo no le doy dinero para el transporte porque él viene hasta aquí, pero aquí nunca le ha faltado ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la cena, ni los quintos, ni el día que tuvo que quedar aquí, ahí está donde dormir. Es decir, hay una disposición total para ese ejercicio, ¿no? Y ahí es cuando uno habla de ser influyente. Ser influyente no es solamente llevar a las personas hacia lo que uno quiere, sino permitirle a las personas a que desarrollen esos conocimientos que pueden ser pertinentes hasta para nosotros, ¿no?
Ese trabajo también lo pueden hacer los hijos de los finqueros, porque pues nos han dicho, y creo que es un tema muy delicado, el abandono del campo. Pero cuando tú empiezas a mirar el campo desde esta perspectiva, la cosa cambia, la dinámica es otra, porque hay un proceso de aprendizaje permanente, y si se puede vincular a procesos de investigación universitaria, en el caso de Uniminuto, que lo hace, pues la finca se convierte no solamente en la manera como yo vivo, sino también la manera como yo aprendo y enseño, y también como un centro de investigación que eventualmente hacia adelante le puede generar al dueño de la finca pues cosas muy buenas.
Claro que sí. Es que debería ser la primera línea, como diría, la primera línea de trabajo en la finca. No por mencionar a la primera línea tan famosa en estos últimos. Sí. Debería ser como la línea base. Y es que la herencia cultural campesina debe pasar por eso. Ahí entra a ser parte el octavo elemento de todo esto. Entonces recordemos, cultivos 1, animales 2, laboratorio de abonos 3, recursos naturales 4, el 5 es el alimentos para los animales, el 6 es el aprendizaje, ¿cierto?
Sí.
El 7 es la tecnología. Una de las mejores formas de sostener a los jóvenes en el campo es el uso de esa tecnología, esa nueva tecnología de bajo costo, implementable, aplicable, de muy buenos resultados que yo puedo tener en mi finca, y allá aparece la agrónica, ¿no? Que es bajar esa tecnología de ese nivel que todo el mundo la ve de arriba al suelo. Es decir, aquí la pongo. Un riego por goteo controlado por un dispositivo que realmente no cuesta mucho, controlado por un temporizador que me va soltando y puedo hacer un riego por goteo aprovechando mi recurso agua, ¿no? El elemento tecnológico es importante. Entonces, la agrónica hace parte de eso. Y en agrónica hay muchas cosas por desarrollar, hay muchísimo. Y en eso estamos trabajando. ¿Por qué? Porque eso es nuevo, entre comillas nuevo, porque eso tiene realmente muy poco tiempo, 10, 15 años de estar implementándose en el mundo. En Colombia hay unos ejercicios importantes, no son totalitarios, y fundamentalmente los ejercicios que se han hecho han sido a nivel un poco escalables, es decir, un poco sobredimensionados para productores. Hay que hacerlo mucho más bajo, en el sentido de que sea tecnología el que tenga que
Sí.
ver con el campo.
Cuando uno habla de tecnología en una finca, lo primero que piensa la gente es un tractor. Y junto al tractor, todos los aparatos que se incluyen, ¿no? Porque uno no compra el tractor solito, sino con una cantidad de cosas adicionales, ¿no? Creo que en ese sentido tenemos que empezar a cambiar la mirada.
No es descartable un tractor cuando realmente se necesita, ¿no? Pero tener un tractor por tenerlo, pues lo que le va a generar son costos, ¿no?
Sí.
Adicionales. Pero, por ejemplo, se puede tener un motocultor, que es mucho, mucho más pequeño, con un menor consumo de combustibles, con un menor impacto en el ejercicio ambiental, pero muy útil en una finca, muy, muy útil, porque te aligera carga, te aligera trabajo, bueno, etcétera, etcétera. Y si ese motocultor tiene tecnologías mucho más ambientales, ¿no? Pues es mucho mejor. Pero, por ejemplo, ese tipo de tecnologías, le hablaba del control de riego,
Sí.
una planta solar para iluminar mis corrales, una planta solar para mi casa, un generador de gas conectado a una planta generadora eléctrica que funciona con ese biogás, también ya en el mercado se consigue. Es decir, tecnologías que yo pueda usar
Sí.
y que me permita a mí y a mis hijos heredar ese modelo, pero en una modernidad más adecuada, en una modernidad aceptable, en el sentido de que no nos vamos a ir al extremo porque no vamos a tener el dinero para pagar eso, ¿no?
Claro, pero es un proceso, es decir, por ejemplo, la planta de biogás que te permite tener, por ejemplo, en la cocina de la casa el uso del gas. Uno no monta la planta de biogás y no tiene cómo alimentarla, ¿no? Entonces uno también tiene que empezar a desarrollar esas cosas. Es un proceso.
Por ejemplo, hay que tener los cerdos que me den el estiércol para alimentar esa planta de biogás, ¿sí? O si lo quiero hacer con humanasa, también se puede. Esa es la calidad de gas que voy a utilizar. Y también romper paradigmas a la hora de usar ese subproducto, ¿no? Y realmente es tener nuevamente esa cocina a gas y el gas suficiente, saber rotar los cerdos para que cuando yo saque el cerdo al mercado, yo tenga una cría de levante que me siga dando estiércol, que me permita mantener la producción de gas que necesito para mi finca. Entonces yo voy midiendo, voy calculando, voy haciendo muchas cosas. Ahí estoy haciendo investigación, fundamental. Y un último elemento importantísimo, bueno, realmente es el penúltimo porque nos faltaría uno, son las plantas de transformación agroindustrial. Ah, una planta de transformación agroindustrial, puedes tener cosas muy sencillas y muy simples que te permita esa fruta que no vendiste transformarla en pulpa o hacer mermeladas. Entonces todo el mundo dice, ay, otra vez las mermeladas. Pues no las vas a vender, te las puedes consumir. El objetivo es que no dejas perder prácticamente nada de lo que produces en tu finca, ¿no? Pero también puedes hacer quesos, también puedes hacer yogures, muchas cosas. Porque el elemento siguiente importante en este modelo son los mercados locales. Y ahí tendrías que ya tener todo un ejercicio con tus vecinos y una estructura política con el municipio donde estás, con algunos consumidores, ¿no? Con una dinámica de mercado diferente, donde la gente que me compra a mí mis productos pueden ir a mi finca. Yo los invito, les digo, vengan, les voy a hacer un sancocho. Es decir, conozcan de dónde están comprando. Y ahí volvemos a lo que hablábamos hace 3 o 4 programas que la gente no conoce de dónde va su comida, ¿no?
Y a eso hay que meterle las nuevas tecnologías, y es que la pandemia también nos enseñó a comprar de manera diferente. Hay que
Total.
ver cómo, hay que ver cómo resurgió la venta de productos a través de la internet de una manera impresionante. Yo no pensaría que un cacao, por ejemplo, por decir cualquier tontera, un cacao del Amazonas no llega a Bogotá, y sí llega. Es decir, hay toda una infraestructura. Sí, sí. Finalmente el cliente paga, ¿no?
Sí, llega. Mira, el domingo fue el día de San Isidro el Labrador, ¿no? Fue el sí. día de San Isidro, el santo patrono de la agricultura, de los agricultores. Quiero contarte que yo soy bautizado en la parroquia de un municipio de Caquetá, donde el santo patrono es San Isidro el Labrador. Sí. Y fuera de eso, soy nacido el Día Internacional de la Tierra, entonces tengo ahí como una...
Tienes una cantidad de afinidades.
Así. Entonces, el padre en su homilía, el sacerdote, en la misa decía, mire, para los niños que no saben, la leche no viene del supermercado, viene de la vaca, porque sí. es que son cosas reales, uno cree que no, pero sí son cosas reales. Entonces, esos modelos de mercado tienen que nuevamente tomar fuerza, es decir, no puede esperar ahorita, ah, ya se acabó la pandemia, volvamos nuevamente, no, ahí hay que sostener, mantener todo este modelo de redes sociales en un muy buen uso, pueden ser muy útiles en una finca. Máxime, porque hoy yo puedo en mi finca, donde esté, tener internet satelital con un costo más o menos moderable, accesible, ¿no? Y sí. si tengo cobertura celular, pues puedo tener un nivel de conexión de internet.
Sí.
¿no? Entonces, eso de la tecnología, esto de las redes sociales, esto de la implementación de la agrónica en la finca, son elementos importantes para mis jóvenes, para esos jóvenes que se tienen que quedar en la finca uh-huh. o regresar, para los que están en la ciudad, ¿no?
Sí, sí.
Y lo del modelo de mercado, que es el elemento fundamental ahí, con su planta de transformación, también. Yo puedo tener, sin ningún problema, producir queso. No puedo producir grandes cantidades, pero puedo producir. Entonces ahí, aquí sí te voy a responder la pregunta que te dije aquí hace un rato, que no te había dicho, y es que cuando produces un poco de queso y lo vendes todo, frutas y la vendes en su gran mayoría y la otra la procesas, y una parte de lo que procesas te lo comes, no lo compras y lo vendes otra parte. Cuando tienes visitantes afines, cuando vendes huevos, cuando vendes pollos, esporádicamente, semanalmente sacas 10, 20 pollos y los vendes ahí en el municipio sin moverte mucho. Cuando te están encargando huevos de Bogotá, una, dos, tres familias, tú vas, o de la ciudad cercana. Cuando tienes una dinámica de ese modelo de mercado, está siendo más productivo que si tuvieras un monocultivo y vendieras grandes cantidades. Porque los niveles de venta frente a los niveles de gastos de insumos son bastante amplios. La brecha ahí es bastante amplia. Voy a reducir mi compra de insumos, voy a producir desde lo que yo tengo, voy a vender al mismo precio de mercado, ni siquiera tengo que vender más caro. ¿Cuándo le toca a uno vender más caro? Cuando a uno se pone en la tarea de certificar orgánicamente su finca. Eso es súper costoso, y no le estoy diciendo que no lo hagan. Lo que estoy diciendo es que yo puedo certificar, yo tengo mis compradores definidos. Pueden venir a mi finca cuando quieran. ¿Cuándo van a venir? Avísenme con tiempo para tenerles una atención. Unos plátanos, unos patacones con un hogado del tomate y de la cebolla que yo tengo ahí en mi huerto, plátanos de mi pancoger, les ofrezco unas pataconas con hogado y un buen tinto o un buen pedazo de queso con plátano, y con eso les hago el recorrido en la finca y ellos se dan cuenta de dónde están comprando su comida y a quién la están comprando.
Bueno, John, el tiempo se nos fue. Y fíjate que, aunque el sonido estuvo muy regular esta vez, porque, bueno, la lejanía, también es cierto que hay un punto adicional que tienen que aprender la gente que está ahora dedicada al campo, y es el manejo de redes, el manejo del mercado digital. Es importantísimo poder participar de alguna manera de esos mercados. Hoy en día, las empresas que llevan mercancías de un lugar a otro, pues están creciendo de una manera impresionante. Pues hay que aprovechar también esa coyuntura, porque uno de los grandes problemas que tiene la agricultura en nuestro país son los tramitadores. Esa persona que te recoge y que te paga lo que se le da la gana. No, todo eso tiene que cambiar, esa dinámica, para realmente volver a ser dueños de nuestra tierra, dueños de nuestras fincas, dueños de nuestros productos, y poder producir de una manera muy distinta, pues dándole ganancia a la finca, un servicio a la gente y, bueno, teniendo una agricultura realmente que beneficia a todo el mundo. John, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa allá en la lejanía. Pues nos queda un programa más para hablar con las personas que se han beneficiado y que son testigos de que esto que estamos conversando durante estos programas realmente sí es un éxito. John, muchísimas gracias.
Carlos, a ti, y de verdad siempre es un gusto compartir contigo esto. En eso de las redes, nuestros hijos tienen en su información ahí inmersa, ellos serían el elemento fundamental ahí a aprovechar, y eso ayudaría a que ellos se queden en el modelo campesino, que ayudaría muchísimo al ejercicio de recapesinizar nuestro sector rural. Muchas gracias y seguimos en la tarea.
Y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.